Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, hola, ¿qué tal? Aquí comienza la noche de COPE. Saludos de Fran González en nombre de todo el equipo que hace posible este programa cada fin de semana. Lourdes Martínez y Javier Martínez en la producción, en la redacción Miriam Ponte, José Luis Moreno y Guillermo Cantabrana. En la técnica Jesús Hernández, Alicia Gallego y Mariano García. Es sábado 27 de julio, ya han pasado tres días, pero la imagen del accidente de tren en Galicia sigue en la memoria de toda España. Estos últimos días, después del accidente, han sido días de reflexión, de rabia, de solidaridad y mucha. Han sido días de acercarte la noticia, de estar pendientes de la última hora sobre los heridos, sobre las familias. Y sin duda también días de oración por esas víctimas mortales, por los heridos y por sus familias. Días de dolor y llanto, pero días también de esperanza, porque la muerte no es el final. Con esta tragedia en la memoria nos disponemos a hacer este programa en el que estaremos ahora mismo en Río de Janeiro para conocer la última hora del Encuentro Mundial de la Juventud con el Papa. Y además tendremos nuestra crítica semanal de cine para conocer los estrenos de esta semana. Hablaremos de belleza y moda con Lola Pérez Collado y haremos el repaso de la actualidad internacional con Manuel Ángel Gómez. Nos iremos de viaje con Ángel Sánchez y también hacer deporte, como no, con José Luis Tic. Todo esto y alguna que otra cosa más que te tenemos preparada para ti esta noche. En el último fin de semana de julio, cambio de mes, comienzo y final de vacaciones para muchos. Y sobre ese tema te estamos preguntando. Queremos saber cuál es ese lugar al que te escapas de vacaciones. Tu lugar de vacaciones favorito, eso sí, dentro del territorio nacional. Para contárnoslo tienes a tu disposición varios canales de comunicación que se sabe a la perfección José Luis Moreno. Buenas noches.
Buenas noches, Fran. Buenas noches también a todo nuestro querido público que está al otro lado de las ondas y que tiene muy sencillo comunicarse con nosotros. ¿Que lo quieren hacer a través de Facebook? Ya saben que se meten en la página de Facebook, / la noche de COPE, y le dan a me gusta. A partir de ahí opinan, nos cuentan, y directamente nosotros luego les hacemos el feedback aquí dentro. ¿Que les gusta más el Twitter? 140 caracteres, en @ la noche de COPE. ¿Que les gusta el correo electrónico porque quieren escribir un poquito más? lanoche@cope.es. ¿Que prefieren llamarnos? Ahí estamos Guillermo y yo al pie del cañón, con el 950-6006, y siempre recordando que este teléfono es gratuito.
Muy bien. ¿Cuál es tu lugar de vacaciones en España, José Luis?
Yo tengo varios, pero uno de ellos esencial, Cabo de Gata.
Cabo de Gata, espectacular. Guillermo Cantabrana, buenas noches.
Muy buenas noches.
El gran Willy. Oye, ¿y tu lugar de vacaciones favorito en España, Guillermo? No me digas Bali, que no vale, en España.
Me quedo con Denia.
¿Denia?
Sí.
Bueno, no está nada mal. ¿Y nuestros oyentes, qué te han contado? ¿Cuál es su lugar de vacaciones favorito?
Bueno, hay bastante panorama, sobre todo sitios muy salvajes, zonas donde tienes tranquilidad, donde alcanzas un sosiego especial.
Bueno, pues vamos a ver.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues yo, si me tengo que perder, me perdería en Barcelona, la Sagrada Familia, un monumento, una obra de arte y oye, al lado de la playa, qué mejor sitio para perderse en España.
De todos los sitios que conozco, te diría las playas de Cádiz y en concreto de las que conozco, la playa de Bolonia. Es espectacular, está muy cerca de Tarifa y es una playa muy bonita. Hay unas ruinas romanas justo detrás, al otro lado de la playa, y al final del todo hace como un monte entero que cuando subes ves una arboleda totalmente lleno hasta el borde del mar.
A mí me ha gustado mucho ir en barco por Mallorca, cerca de Palma, y descubrir todas las calitas que ni sabes cómo se llaman, pero son preciosas y puedes estar ahí sola y pensar.
Fuente de Santander. No hay nada en la naturaleza, no hay nada. soy de México y me encanta Palma de Mallorca. Se me hace que tiene una arquitectura increíble, súper diferente. El diseño de la ciudad se me hace increíble. El mar es un poco frío, la verdad es que no estoy acostumbrada a los mares fríos, pero se me hace un lugar padrísimo, como decías, en México.
El Monasterio de Piedra me parece un lugar idílico, tan idílico que parece irreal. Se asemeja a las películas de James Bond como algo de fantasía.
El Teatro de Mérida, porque vas al teatro como iban los romanos, clavándote las piedras en el culo, etcétera, ¿sabes? Pasando frío y demás. Pero está muy bien, lo disfruto y tiene una acústica muy buena y todo.
La Bola del Mundo, bueno, me imagino que todo el mundo lo conocerá ya. Llegas a una cerrada y hay un caminito que llega hasta arriba y tienes que subir andando, no se puede subir en coche. Y es precioso verlo desde arriba todo Madrid. A mí me encanta, por lo menos.
Yo te diría, como buen amante de la comida japonesa, un restaurante que se llama Fuente La Yoba, que está en Piloña, en Asturias, porque es el restaurante en el que he estado en España que más se asemeja a Japón, desde el punto de vista del orden, el equilibrio, etcétera, etcétera, y sobre todo me encanta la comida.
Yo me iría a los montes de Llodio, a subir por esos montes verdes en verano, con un día fresco, y a estar ahí tranquilamente relajado, sin escuchar nada, por el relax que se respira en esa tierra mía que es Euskadi.
Propongo el Naú, que es un chiringuito increíble, en la playa de Cortadura en Cádiz, súper buenos, los mojitos, los daiquiris, y la comida, y luego el atardecer, impresionante.
El Balcón de Europa en Erja, porque está guay, es una playa, es una cala muy pequeñita y no hay mucha gente, y pone buenos daiquiris.
Mi sitio idílico es el casco antiguo de Toledo, porque es diferente a otras ciudades y te envuelve en una situación distinta, tiene las calles muy estrechas, la catedral, sabes que allí convivieron en un momento dado muchas culturas distintas, y es un lugar donde desconecto de la realidad diaria habitual.
Pues esto era lo que nos contaban nuestros oyentes y sus lugares idílicos de vacaciones, que es precisamente lo que te estamos preguntando a ti en esta noche aquí en la noche de COPE. ¿Cuál es tu lugar idílico en España para irte de vacaciones? Ese rinconcito al que te vas o te estás o te has escapado estos días de verano. Bueno, vamos a hablar ahora con nuestros enviados especiales de COPE en Río de Janeiro, como te decía antes, para conocer la última hora de esa Jornada Mundial de la Juventud, de ese encuentro del Papa Francisco con los jóvenes. Ahí están Faustino Catalina y Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, ¿cuál es la última hora? Aquí en COPE hemos podido seguir en directo la retransmisión del Vía Crucis con el programa de la Linterna de la Iglesia, con José Luis Restán. Ha terminado ya ese Vía Crucis, que ha tenido momentos muy emotivos, pero más allá del Vía Crucis, que como digo hemos seguido, la jornada de hoy, ¿cómo ha transcurrido? ¿Qué actos ha tenido y cuáles han sido los momentos principales y, bueno, pues esas reacciones de la gente de allí?
Hombre, el día ha sido muy completo y muy lleno. Lo primero, una misa en Sumaré, en la residencia del Papa, con varios sacerdotes de Río de Janeiro. Todos ellos eran jesuitas. Después, el Papa ha ido al Parco Quinta da Boa Vista, un parque donde se ha montado, digamos, la feria vocacional aquí dentro de la JMJ. Y allí ha confesado a 5 chicos, 3 brasileños, una venezolana y una italiana. Y ha estado pues unos 5 minutos con cada uno de ellos. Evidentemente no sé de lo que han hablado, pero los chavales salían emocionados y muy, muy, muy contentos. De ahí el Papa se ha marchado al Arzobispado, al Palacio de San Joaquín, donde primero ha estado con un grupo de varios jóvenes detenidos. Aquí ni sabemos quiénes son, ni les hemos visto, ni sabremos, ni imágenes veremos, porque están presos, son 6 chicos y 2 chicas, y todos ellos han estado sentados en círculo con el Papa. Algunos tendrán buenas noticias la próxima semana, ha dicho el juez, que estaba en la reunión, y el Papa les ha repetido una y otra vez: se acabó la violencia, adelante con el amor. De los jóvenes detenidos no hemos sabido más. El Papa ha entrado por la escalera y ha salido al balcón para rezar el Ángelus. Ahí, esa oración mariana dedicada hoy a los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, a reivindicar los abuelos, su papel en la misión de transmitir la fe a los hijos y a los nietos. Y después, todavía he estado allí saludando a gente del comité organizador local de la JMJ y ha comido con 12 chavales, también representantes de todo el mundo. Han comido, bueno, pues os lo puedo contar, risotto ai funghi, que es un risotto de setas, ajá, escalope o filete de pollo, según, mousse de maracuyá, mil hojas de frutas tropicales y un café brasileño para terminar. Pero lo importante ha sido la conversación. Nos contaban estos chicos que el papá les insistía mucho en que se busquen un confesor espiritual. Necesitáis buenos amigos que os aconsejen bien, les decía. Tampoco el Papa lo sabe todo, yo también necesito a mi consejero espiritual. Les invitaba a hacerse preguntas y a no responder en ese momento. ¿Por qué vosotros estáis aquí y otros jóvenes mueren en la calle? Eso y cosas así como muy duras, muy interpelativas, que les han hecho llorar a todos. Y además es que el Papa ha sido ahí muy tajante. No quiero que me respondáis, quiero que lo recéis, que lo veáis delante de Dios, que sepáis cuál es vuestra misión, que Él os la revele. Les ha hecho un envío, han rezado juntos el Ave María y estaban todos entre emocionados, nerviosos. Alguno me decía, es que ahora mismo es que ni me acuerdo de lo que hemos hablado. Y nada, pues todos con ganas de escribirlo y recordarlo para siempre. Del almuerzo con los jóvenes, del Papa ya se ha vuelto al Palacio de Sumaré, donde está siendo su residencia, y de ahí en helicóptero, uh-huh, al Vía Crucis del paseo marítimo de Copacabana.
Un día completo, ¿eh?
Sí, no, hombre, el colofón ha sido, por supuesto, el Vía Crucis, que era el acto multitudinario con todos los jóvenes después del de acogida de ayer. Un Vía Crucis, como has dicho, pues lleno de recogimiento, de oración, muy peculiar en la exposición, en el color, en el colorido también, en la forma de... Estamos acostumbrados a nuestro Vía Crucis de España y a nuestra imaginería. No, esto ha sido todo lo contrario, allí, casi, iba a decir.
Pero ha sido solo por el escenario, ¿no, Faustino? Que ya
exactamente, por el escenario, que es Copacabana, y por el estilo en que lo ha hecho, pues con una escenificación, digamos, estación por estación, digamos, una escenificación teatral de cada una de las estaciones, y después con los testimonios que abordaban distintos problemas de los jóvenes, como las drogas, el paro, la enfermedad, etcétera, etcétera. Y después en la última estación ya hemos visto cuando ha subido el Papa. No, eso ha sido al principio.
Muchas horas ya.
Me estaba acordando ahora, Fernando, ¿no? De que cuando ha subido el Papa, cuando ha llegado el Papa para comenzar este Vía Crucis, el abrazo que ha tenido con Monseñor Rocco. O sea, ha saludado a dos cardenales especialmente, que ha sido el cardenal Rocco Varela, dándole el pésame por los fallecidos en Santiago de Compostela.
La transmisión con José Luis Restán,
y después, y a continuación, después del abrazo al cardenal Rocco, ha saludado a don Stanislao Dybicz, el cardenal de Cracovia, que fue secretario durante muchos años II. Del Beato Juan Pablo II. Ha sido el primer abrazo a dos cardenales.
Y ojo, que ese abrazo a Dybicz tiene mensaje, ¿eh?
Tiene mensaje.
Este domingo lo sabremos. Este domingo lo sabremos. Lo sabe todo el mundo, pero bueno, vale.
Es un secreto a voces, sí.
Fin, un Vía Crucis, como digo, pues muy recogido, muy sentido, muy interpretado, muy vivido. Y después el discurso del Papa con el que ha concluido, preguntándoles a los jóvenes tres preguntas concretas. ¿Qué han dejado ustedes en la cruz, jóvenes de Brasil, en estos años que ha recorrido esa cruz Brasil? ¿Qué ha dejado la cruz en ustedes? Y finalmente, ¿qué nos enseña para la vida esa cruz? Porque les ha recordado, con la cruz Jesús se une a las familias que están en dificultades, se une a quienes están en la droga, se une a quienes sufren hambre, se une a quien está perseguido por la religión, ha denunciado, ha dicho una frase contundente: Jesús se une a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven egoísmo y corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia e incluso en Dios por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. Creo que es una frase para
darle vueltas,
repensar,
sin duda.
Efectivamente. Y después, al final, pues ha interpelado a los jóvenes, ha interpelado de nuevo, les ha dicho, bueno, ¿vosotros cómo queréis ser? ¿Como Pilato, como el Cirineo, como María, como las mujeres? ¿Cómo queréis ser? Es decir, ha sido han sido algunas de las frases claras, abiertas, contundentes, interpelantes para todos los jóvenes que estaban, miles y miles de jóvenes que estaban en este paseo marítimo de Copacabana participando en este viacrucis.
Un método muy ignaciano de meter en la oración adoptando las diferentes figuras de los personajes que aparecen en la escena. Por cierto, que lo que comentábamos antes con Paloma, para que si algún oyente no sabía de qué hablábamos del Cardenal de Cracovia, es que el rumor dice que la próxima jornada de la Mundial de la Juventud será precisamente allí. Bueno, pero hasta el domingo.
Un rumor.
Yo no he dicho eso, ¿eh?
No.
Yo no he dicho eso.
No, hemos dicho lo del abrazo, en fin, no sé qué. Bueno, el rumor es ese, que tenemos que esperar hasta el domingo para saber dónde va a ser la próxima.
Por dejarlo
claro.
Hasta el domingo, al terminar la misa, del Ángelus,
se sabrá dónde se celebra.
Siempre se anuncia dónde y cuándo.
Eso es.
Que no siempre es cada dos años, depende.
Depende de dónde sea también, ¿no? Claro.
Efectivamente, pues eso puede variar también, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda eso.
Hay que esperar.
Que había que aclararlo para que no haya malos entendidos. Oye, pues lo vamos a dejar aquí. Si te parece, Faustino, hablamos luego más tarde y nos cuentas en detalle el programa para el fin de semana. O, en fin, y estaremos muy pendientes de cómo transcurre todo, ¿vale?
Perfecto.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos y que descanséis, que ha sido un día sin duda largo.
Gracias.
Un abrazo.
Pues repasando la actualidad de la semana, habría que detenerse en el accidente ferroviario que se ha vivido en Santiago de Compostela hace 3 días, cuando el tren estaba a punto de llegar a la estación de Santiago y descarrilaba, causando un grave accidente en COPE. Te lo hemos estado contando durante toda la semana.
Como dices, a lo largo de estos últimos días, en la COPE se ha ido siguiendo el caso. En la linterna de Colmenarejo se contaban los primeros datos que llegaban a la redacción.
Están llegando informaciones respecto hay muertos en el accidente de un tren en la entrada de la ciudad de Santiago de Compostela. Algunas informaciones hablan ya de 4 personas muertas tras descarrilar un tren en Santiago. El ferrocarril es un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, que se salió de la vía y volcó a pocos metros del casco urbano. Esa es la información a esta hora. 4 fallecidos tras descarrilar un tren en Santiago de Compostela. Se ha producido minutos antes de las 9 de la noche, a eso de las 9, unos 18 minutos.
Seguimos muy pendientes de la noticia.
Posteriormente, en el boletín de las 10, se añadía algo más de información.
Actualizamos la información en la linterna, buscamos los datos de esa última hora que ya hemos contado. Descarrila un tren a la entrada de la estación de Santiago de Compostela. Alicia García.
Ha ocurrido poco antes de las 9 de la noche. Era un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. Por el momento se desconocen las causas. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos y también efectivos de la Policía Nacional. Algunas fuentes informan de que habría fallecidos.
Ampliaremos esta información en cuando tengamos más datos.
Ya en el viernes, en las mañanas, Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura de Galicia, nos adelantaba algún dato más.
Es un momento que todavía está la cifra sin cerrar definitivamente, pero sí, estamos hablando del entorno de los 75 fallecidos. Es un tema muy delicado, está en manos de los jueces y todo el operativo de la identificación, y es conseguir cuanto antes poder cerrar este momento tremendo de intranquilidad, de incertidumbre, poder identificar y tener definidos el nombre de las víctimas mortales, y que este momento, como digo, tremendo, cuanto antes se cierre. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears be.
keeping you stalled on another love. Oh, my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all.
Escuchando Marble Arc. A punto de llegar a las 2 de la madrugada, un minuto y medio nos queda para llegar a las 2, la 1 en Canarias. Tiempo entonces para actualizar la información.